En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sabed que la virtud de la paciencia es la que nos asegura la mayor perfección. Con estas palabras de San Francisco de Sales comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 27 de enero, día en que celebramos a Santa Ángela de Medici. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con la hermana Maripol, que es religiosa desde hace más de 20 años, con otras hermanas, atiende la casa de acogida de Favero. Escucharemos su testimonio con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada que celebraremos la próxima semana, el día 2 de febrero. Como siempre, repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Totum Amoris Est. El próximo jueves 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en esta ocasión bajo el lema Caminando en Esperanza. Hoy vamos a hablar con una de nuestras religiosas de la diócesis, ella es la hermana Maripol, muy conocida en nuestra iglesia particular, pertenece a la congregación Hermanas de María y José y de la Misericordia y que desde hace muchos años pues atiende en la casa de acogida en Favero del Bierzo. Muy buenos días, Maripol.
Muy buenos días, saludos a ti y a los oyentes.
Bueno, en primer lugar, bienvenida a nuestro programa. Yo creo que en alguna otra ocasión, ya hace años hemos hablado, pero en esta ocasión pues queremos que nos cuentes un poco dentro de esta jornada, ¿no?, dedicada a vosotros, a los religiosos y religiosas que tanta labor hacéis. En este caso, la celebración del 2 de febrero es para toda la vida consagrada, no es específica de la vida contemplativa como en otras ocasiones, como es Pro Orantibus, y queremos tener también ese reconocimiento hacia todos vosotros. En este caso, pues hablando también, escuchando tu testimonio como religiosa, Maripol. Son muchos años ya en Favero, ¿verdad?
Por mi parte, estoy aquí desde el 2000. Uh-huh. Yo anteriormente estaba en Francia. Mi misión era en una cárcel como enfermera con presos y presas. Uh-huh. Y desde el 2000 estoy aquí en la casa de acogida.
Uh-huh. Recordamos que esta casa de acogida lleva ya muchos años funcionando, ¿no? Y cuéntanos un poco a qué os dedicáis, porque a lo mejor en la zona del Bierzo sí sois más conocidas, pero en otras zonas de nuestra iglesia particular pues no conocen la labor tan importante que realizáis allí.
A ver, aquí la congregación se instaló en el 46... No, perdona, en el 64, hoy, madre mía, intervirtió las cifras, y desde el 86 esto se transformó ya en casa de acogida. Hubo que hacer obras, a la cual colaboró también Cáritas Diocesana, y estamos centro de acogida para mujeres maltratadas o con cierta marginalización. Servimos también de apoyo pues al proyecto Amanecer, que trabaja intensamente en Ponferrada, a quien también pues damos solución según las necesidades que se puedan responder. A priori, sino las usuarias actuales están prácticamente al 90% derivadas desde la Junta de Castilla y León, bien sea por los servicios sociales, bien sea por el ayuntamiento y sobre todo por el Servicio Territorial de la Mujer desde León.
Y en estos años que tú llevas, que ya son muchos, desde el año 2000, como nos comentas, ¿habéis visto mucho cambio en las chicas que recibís desde hace 23 años ya prácticamente? ¿Cómo es el perfil de la mujer o qué situaciones nuevas os habéis encontrado?
A ver, la mujer, reflejo de la sociedad de hoy. No viene solamente, digo bien solamente, que parece que estoy reduciendo, pero no lo reduzco en mi mente, el maltrato, sino que vienen también con un maltrato ya desde la infancia, no solamente por la pareja actual. Y a asociado también a veces con alguna dependencia, que sea alcohol, que sea droga. Aunque en estos casos hay también ahora más recursos en la red de asistencia a la mujer, no deja que algunos llegan hasta aquí. Para ellos obviamente se les propone pues una terapia adecuada con los servicios correspondientes en Ponferrada, que sea el servicio de drogodependientes o que sea para el alcoholismo, en fin, intentamos para cada una individualizar la necesidad y la respuesta que hay que dar, obviamente.
Y en cuanto al tiempo, ellas se pueden quedar, no hay un periodo establecido, ¿no? Cada una sí. Se adapta. ¿O cuánto tiempo puede quedarse una mujer en vuestra casa?
Digamos que por decreto son 6 meses que se pueden prorrogar. Solicitamos la prórroga, que sistemáticamente, como está apoyada y argumentada el por qué se solicita, se renueva 3 meses más, 3 meses más. En algunos casos muy excepcionales han llegado hasta 2 años. Porque hay que ver que tienes también el problema de mujer maltratada, extranjera y sin documentación acreditando su estancia legal en España. Para eso, pues, como la ley no permite no hacer papeles siempre y cuando no haya un juicio que diga que sí, que es maltratada, pues obviamente hay que esperar el tiempo y buscar soluciones. Así que es variable, pero el por medio de estancia aquí de las mujeres va más o menos de 5 a 6 meses. Hay algunas que efectivamente quedan 3 días, también ha sabido, y otras se quedan, pues como digo yo, año, 2 años. Claro. Más de 2 años no he tenido ninguna.
Claro, porque bueno, también entendemos, ¿no?, que vosotras, en la medida que podéis, junto con las instituciones que hablábamos, Cáritas o las públicas que os derivan estos casos, también las ayudáis, ¿no?, a esa inserción también en la sociedad sociolaboral, entendemos.
Totalmente. Actualmente las que están, por ejemplo, actualmente en casa, han recibido hace unos días una formación de iniciación a la informática y actualmente están haciendo, unas de ellas todas no, porque no corresponden a los criterios que exigen, pero una formación que será más o menos asimilada a la ESO. Porque para cualquier formación te piden la ESO, para algunos trabajos también te lo solicitan, con lo cual ya la primera parte pues es a nivel formación para poder buscar un empleo. Obviamente también si sale un empleo de empleada de hogar aquí para personas mayores, si es compatible, pues se hacen. En algunos casos la formación será en Ponferrada, pues obviamente aquí nos quedaremos con los niños mientras las madres no están, facilitando lo máximo para que puedan incorporarse en la sociedad. Eso es un poco siempre lo que se busca. Y al mismo tiempo con un apoyo psicológico que desde un principio la congregación ofreció a las mujeres cuando esto se transformó en el 86 en casa de acogida.
Qué bueno. Sí, muy bien. ¿Y cuántas hermanas estáis actualmente y cuánto personal? Porque entendemos que pues que una institución así, una casa de acogida, pues requiere también pues personas, ¿no?, empleadas.
Pues aquí en total somos 6 personas, entre ellas 2 religiosas, y aquí aseguramos una permanencia de noche y día. Obviamente no podemos decir que estamos despiertas toda la noche, no. Pero a la mínima nos tiene para lo que sea, si quiere urgencias, porque un niño se pone enfermo, porque se ha caído de la cama. Bueno, a veces también hasta la policía que nos ha llamado porque los servicios correspondientes no contestaban y hemos tenido gente justamente de la zona, esto ya creo que hace unos 3 o 4 años, no recuerdo, que a las 2 de la mañana me llama la policía. Con lo cual, quiere decir que está siempre al servicio.
Claro. Qué bien, siempre dispuestas. Y hablando como decimos, de esta jornada de la vida consagrada, que celebraremos esa fiesta para todos vosotros, religiosos y religiosas, el próximo 2 de febrero. ¿Cómo surge tu vocación, Maripol, tú como hermana de María y José y de la Misericordia?
A ver, siempre es un misterio encontrarse con Dios. Yo fue sencillamente una noche de Navidad. Estaba en Francia, yo ya había ido a Francia, y haciendo los regalos a los niños, que también venían de familias desestructuradas en la casa donde estábamos, detrás de un telón, ahí me encontró Dios, que dijo: estáis regalando, yo también os regalo amor, pero necesito manos para darme. Y así fue como sentí la primera llamada. Y luego pues ha sido todo un reflexionar, un rezar y confirmar efectivamente esta vocación.
Porque son muchos años, ¿no?, de vida religiosa, Maripol.
Ah, sí, yo ya tengo, ya no recuerdo, pero ya he cumplido los 50, las bodas de oro ya las he hecho, ya no cuento.
Sí, sí, ahora más que nunca, 50 años es una categoría ya
bueno,
muy importante. Sí, 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 qué bueno, muy bien. Y respecto a tu congregación, cuéntanos un poco cómo surge esta congregación, cuál es el origen de las Hermanas de María y José y de la Divina y de la Misericordia.
A ver, la congregación, bueno, como ves, el nombre es muy largo, porque esto en el 1971 se hizo la unión de dos congregaciones, una Hermanas de María José y la otra Hermanas de la Misericordia de Burdeos. Así que hay dos fundadoras. Si empiezo por la primera, que es igual, quien es la primera, en el cielo están las dos, es Mère Saint-Augustin, o Madre San Agustín, perdóname, pasaba al francés, que en realidad empezó en las cárceles del Lyon de Francia, visitando a presos. Se constituyó en aquella época pues como una asociación de mujeres interpeladas por esta lacra, porque estar en la cárcel pues por algo es, y empezaron visitando. Cuando vieron los poderes públicos que el bien que hacían, pues dijeron: ¿y por qué no se quedan? Y poco a poco empieza la congregación de Hermanas de María José. Luego, ulteriormente, Hermanas de la Misericordia es Madre María Teresa de la Murús, lo que decía la española, de Burdeos, que ella, muy amiga con el padre Chaminade, fundador de los marianistas, pues también hizo camino y ella fue más hacia el mundo de la prostitución para sacar a las mujeres del mundo de la prostitución en Burdeos. Y luego, como bueno, pues la sociedad cambia por una parte y por otra, había similitudes, porque aunque una empezó en la cárcel, luego abrió también hogares para las mujeres que salían de la cárcel, luego para los niños de las mujeres que estaban en la cárcel, etcétera, etcétera, pues al final, viendo que había mucha similitud, hubo unión de la congregación. Así que son dos fundadoras, pero con el mismo espíritu de sacar al hombre del pozo en el cual han podido caer por razones múltiples, ¿no? Y una decía: hay que dar, todo el mundo tiene un sagrario al cual tiene que recuperar la belleza inicial, hablando del corazón en el cual Dios habita. Y la otra lo mismo, pensando en un pelicán para dar a comer a todos sus polluelos, diría, claro, pelicanes, ¿no? En fin, que hay mucha similitud, así que desde el 71 somos una sola congregación.
Ah, muy bien, muy interesante. Sí, sí, sí. No, y además sois las únicas, tenemos que resaltar pues que es la única comunidad presente en nuestra diócesis de Astorga, en Fabero. La vuestra, ¿no?, la que atiende pues la casa de acogida, porque también colaboráis, ¿no?, pues con la parroquia, en la diócesis.
Con la parroquia. Bueno, desde el año pasado se ha abierto más, hemos hecho obra para hacerlo que sea más fácil para todo el mundo, apoyo escolar a través de Caritas y con voluntarios para los niños del pueblo.
Qué bueno, qué interesante.
así que es otra. Y luego también, pues, las mujeres que vienen aquí, a ver si salen, seguimos apoyando siempre y cuando estén, bueno, apoyando hasta de lejos también, porque a veces para asesorar el teléfono no sirve, claro que sí, pero a tener material, que sea comida, que sea equipar un piso, les ayudamos siempre y cuando se quedan en una cercanía de aquí a Astorga, por ejemplo, vamos a decir, aunque vayan hacia un sitio o hacia otro, pero 80 kilómetros, 100 kilómetros, pues vas.
Claro.
Y si están en el pueblo, pues no te digo, aquí vienen pues para Reyes, también para Navidad, pues alguna está sola y dice, este año también vengo. Digo, pues no, faltaba más, esta es tu casa.
Claro.
Que vienen con sus hijos, los Reyes lo mismo, como se intenta también pues meter un poco de vida, de familia y de fiesta, porque la vida está hecha pues de alegrías y de penas, pero no vamos a quedarnos en las penas. Levantemos el ánimo y alegría, y siempre que hay niños, sobre todo, alegría, sobrepasar todo el pasado que han tenido, eso es lo que se intenta.
Pues sí, qué importante ese mensaje de alegría que nos transmite la hermana Maripol, que es religiosa de la Congregación Hermanas de María y José y de la Misericordia, con quien hemos hablado en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con motivo de ello, ella como consagrada, y a quien agradecemos. Pues Maripol, muchas gracias por tu testimonio y también por la labor que hacéis en la Casa de Acogida en Favero desde hace tantos años. Muchas gracias y un abrazo pues para todas las personas que estáis en la Casa de Favero.
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacernos conocer. Sé que tenemos ya también muchísimos amigos que vienen, que solicitan, que proponen, etcétera. Así que el mundo siga en esa línea de buscar ayuda con la gracia de Dios para todos.
Y continuamos repasando la actualidad diocesana, informándoles que mañana nuestro obispo continúa la visita pastoral a la UPA de Arrúa, nuestra zona de Galicia. Estará en las parroquias de Santa María de Mones, Mones, Oxeixo, la residencia Los Pinos y Petín. También mañana tendrá lugar el Rosario por la Vida y la Familia a las 6 de la tarde en el Santuario de Fátima de Astorga, y el domingo 29 la visita pastoral de nuestro obispo será la residencia de Fátima a Fontey. Visitará también a las Hijas de la Caridad por la tarde y tendrá una reunión pastoral. El próximo lunes 30 de enero se celebra la fiesta trasladada de Santo Tomás de Aquino en el ISTAL, en nuestro Instituto de Estudios Teológicos de León, tanto de las diócesis de León y de Astorga. Comenzará con una etapa de la formación permanente, con una Eucaristía presidida a las 11 de la mañana por los obispos de León y Astorga, y después conferencia a cargo de Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, titulada De la Ingeniería Política al Discernimiento Público. Todo ello en el Seminario Mayor, en el Salón de Actos, a las 12:30 de León. Ya para el próximo miércoles 1 de febrero tendrá lugar una reunión de los coordinadores de las unidades pastorales con el señor obispo a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y el jueves 2, como le recordábamos en la entrevista, celebraremos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, y con este motivo nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 5 de la tarde en el monasterio cisterciense de San Miguel de las Dueñas. También por la mañana don Jesús presidirá una Eucaristía en la parroquia zamorana de Codesal. Y hablamos también del encuentro Vivid en la zona del Bierzo, que tendrá lugar mañana 28 de enero. Comenzará a las 11 de la mañana, terminarán en torno a las 2 de la tarde en el Colegio Diocesano San Ignacio. Y también les adelantamos ya la reunión del Consejo Pastoral Diocesano, que tendrá lugar el próximo sábado 4 de febrero a las 4:30 de la tarde en el Obispado de Astorga, en la sala de reuniones. En ella se aprobará el acta de la reunión anterior, si procede, y se dará una relectura del directorio de la Iniciación Cristiana de la Diócesis de Astorga. Se trabajará por grupos, puesta en común y, por supuesto, unas informaciones del señor obispo. Y hablamos de la novena de la Virgen de las Candelas, que tiene lugar en la parroquia de San Pedro de Rectivía desde el pasado 24 de enero al 2 de febrero, todos los días a las 7:30 Santo Rosario, a las 8 Eucaristía. El día 28 a las 7:30 Santo Rosario, a las 8 participa en la Eucaristía la Coral Excelsior, y el día 29 será la presentación de los niños, a las 10:30 Santo Rosario, a las 11 Eucaristía, y ya el día propio de las Candelas, el día 2, el rezo del Santo Rosario será a las 5, y a las 5:30 procesión seguida de la Eucaristía. En esta esta ocasión actúan como predicadores los sacerdotes don Carlos Hernández, don José Manuel Carrasco y don Blas Miguel Ezvara. Y desde nuestra zona de Galicia saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de la COPE. Desde la zona de Galicia, desde el barco de Valdeorras, les cuento las noticias de nuestras comunidades. Todavía resuena el eco del maravilloso encuentro de jóvenes de nuestro arciprestazgo aquí en la parroquia del barco. Agradecer públicamente la colaboración del Colegio de la Divina Pastora, que nos ofreció todas sus instalaciones, todos sus servicios para poder realizar el encuentro. Y por supuesto, estamos en época de fiestas. Preparamos justamente ahora la memoria de San Tirso y demás santos repartidos por todos los pueblos de nuestro arciprestazgo de Galicia. Y tenemos una buena noticia. Ya se ha constituido la nueva Cáritas de la Unidad Pastoral del Barco. Ya tenemos el nuevo equipo nombrado por el señor obispo, nuestro nuevo director, Celso, y la semana que viene presentaremos a los medios de comunicación los proyectos, las iniciativas de la Cáritas de siempre, pero también de este nuevo equipo de Cáritas. Y estamos también, por supuesto, animando a que la Unidad Pastoral de la Rúa en próximas fechas acometa la constitución de la Cáritas de esa unidad pastoral. Queremos también señalar la constitución del Consejo Pastoral de nuestra Unidad Pastoral del Barco y la buena marcha de la Escuela de Evangelizadores. El próximo fin de semana nos encontraremos en una nueva jornada de oración, de reflexión, de encuentro y de formación. Buenas noticias, buenas sensaciones y, por supuesto, el deseo de una feliz semana para todos.
Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez trae una cuestión que en este caso es: ¿qué futuro le ve a la vida consagrada? Máximo responde.
La vida religiosa responde a la invitación de Jesús. Dice: si alguien quiere ser perfecto, que venda lo que tiene, lo dé a los pobres y después me siga. Bueno, ya desde los primeros siglos empezó a haber gente que huyó, podríamos decir, del mundanal ruido para entregarse a la oración y a la contemplación, y también la verdad es que ayudar a los demás. Por ejemplo, el otro día celebrábamos a San Antonio Abad y aunque se retiró no estaba solo, de tal manera que tuvieron que organizarse y formar lo que ahora son los monasterios, también San Benito con su regla monástica. Claro, la vocación religiosa exige tres renuncias que en el mundo actual son complicadas: pobreza, castidad y obediencia. Hasta ahora, gracias a Dios, no han faltado vocaciones a la vida religiosa. En el momento actual, pues con el materialismo reinante es complicado y es difícil. Realmente sería muy grave para la Iglesia, porque la labor de los religiosos es realmente impresionante y ese vacío se va a notar. Es verdad que hay otros países del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, por ejemplo en África, donde está floreciendo la vida religiosa. De hecho, por ejemplo, en nuestra diócesis hay congregaciones religiosas de jóvenes con más de 20 religiosas. Bueno, lo importante es que Dios siga llamando y ojalá la gente diga que sí, porque después merece la pena. Cuando uno renuncia, Dios da en esta vida 100 veces más y además la vida eterna.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Totum Amoris Est.
Totum Amoris Est. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales, el Papa Francisco nos invita a releer su legado para vivir los cambios con sabiduría evangélica y reconocer una gran oportunidad para anunciar el Evangelio. Siguiendo el ejemplo de este santo doctor de la Iglesia, el Papa nos insta a construir una Iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad, pero capaz de habitar el mundo, de compartir, escuchar y acoger. Hemos de apartarnos de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social y preguntarnos por las necesidades concretas y las esperanzas espirituales de cada uno. De la editorial San Pablo, Totum Amoris Est.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 3 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.